Muy bien, señoras y señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual, para que cause ese crecimiento espiritual que Dios desea de nosotros, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das tan extraordinario de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todo lo que ha sido creado fue creado de la nada con tu palabra, Señor. Tu palabra invisible tiene ese poder extraordinario y ahora nosotros tenemos el privilegio de atesorar esa palabra en nosotros para que tu palabra trabaje en nosotros como piedras vivas para ser edificados con ella para tu gloria y tu honra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para este fin, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 3.1. Dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdense que hay cuatro cosas que este versículo contiene y que estas cuatro cosas nos orientan a la condición espiritual de esta iglesia basado en el trasfondo de la misma, el trasfondo histórico y en la historia de las costumbres que tienen estas personas en la iglesia. Vemos que es muy cercano a lo que tienen las otras siete iglesias porque la ubicación no es tan lejana. Para ellos en esa época sí, porque estamos hablando de quizás 20, 30, 40 millas. Por ejemplo, un viaje de aquí a Galveston son 60 millas, 55 millas. Pero con carro es fácil. Podemos ir rápidamente. En esas épocas no, ni siquiera había las carreteras con las cuales contamos nosotros. Para nosotros cercano, pero el terreno era difícil, pasar de un lado para otro. Y era peligroso porque, bueno, ya cuando el Imperio Romano estaba vigente, no había tantos problemas, pero sí era peligroso viajar de noche, por ejemplo. Tenían muchas dificultades. Era, en lo que concierne al viaje, muy difícil, pero por el otro lado las costumbres eran muy similares. Recuérdense que la ciencia no había avanzado, todo era pristino, era una sociedad que se basaba en la agricultura, si no habían animales, si no habían hortalizas, pues nadie comía. Y eso en esa época requería muchísimo tiempo. La influencia que existía era la influencia grecorromana en esa zona. Esta influencia tenía dioses diferentes de los panteones que ellos tenían. O sea que eran muy similares. Lo que les trato de decir es que eran muy similares las sociedades de estas iglesias. También vimos que está relacionada con ciertas características del Señor Jesucristo, la iglesia, lo cual se ejemplifica con esto de que el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Pueden ver dentro del versículo bíblico. Y después tenemos la primera parte de la condenación de la iglesia de Sardis. Y recuérdense que esta es una de dos iglesias, de las siete iglesias a las cuales se emiten cartas a través del apóstol Juan en la isla de Patmos, que no tiene comendación. O sea, no dice nada bueno de esta iglesia, la condenación a la iglesia por ciertas cosas que está haciendo. Y hemos visto que si seguimos las manecillas de reloj, estas iglesias están más o menos en el círculo. Es decir, ustedes lo ven de esa manera, comienza aquí y dan la vuelta así más o menos. Estas iglesias, y a medida que sigue, hemos visto que ha incrementado la maldad en estas iglesias, pero no necesariamente es el patrón que siguen, sino simplemente hasta el momento eso es lo que hemos visto. La iglesia pasada tenía más problemas, habían dejado entrar no solamente la doctrina de los nicolaitas o parecida a la doctrina de los nicolaitas, sino que la abrazaban dentro de la iglesia. Era parte de la enseñanza de la iglesia, mientras que la anterior sabían que existía, pero no era parte de la enseñanza de la iglesia. O sea que fue empeorando a medida que van hacia la derecha en las manecillas de reloj. Pero no significa que ese patrón continúa a través de todas. Lo que sí podemos notar es que aquí sí, en esta parte que corresponde a esta iglesia, no hay comendación. O sea que la cosa no está muy bien que digamos. Hasta la fecha hemos visto que está dirigida al ángel, y la pregunta que nos hicimos es por qué está dirigida al ángel y cómo debemos interpretar esto, que es muy importante antes de seguir. En esto nos hemos demorado bastante tiempo, estuvimos hablando de angelología, y quiero que ustedes tengan eso bien presente en sus mentes, porque a través de todo el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver este asunto de los ángeles. 67 veces más aparece esto, asunto de los ángeles, y cuáles son las funciones que tienen cada uno de ellos en este libro de Apocalipsis. El segundo punto es que el ángel está conectado a la iglesia de Sardis, y eso tiene que ver con el trasfondo de la iglesia. También vemos una referencia al carácter de nuestro Señor Jesucristo dentro de estas cosas. Ahí vemos que Él conoce las obras de esta iglesia y también resume la condenación. Parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo es que tiene los siete espíritus y también tiene las siete estrellas. Y después el resumen de la condenación que se relaciona a nosotros como iglesia hoy en día. Recuérdense que esto simplemente propone un patrón de comportamiento para las iglesias del día de hoy. Ciertas características, a medida que el transcurso de la historia se va desarrollando, se va desenvolviendo, las iglesias tienden a perder, por ejemplo, los pastores que están verdaderamente estudiando la palabra de Dios, vienen otras personas que le siguen que no tienen el énfasis tan marcado en ellos, y resulta que la congregación comienza a desviarse, comienza a tornarse liberal, comienza a entrar en patrones de comportamiento que no están apegados a la palabra de Dios, simplemente porque las personas, los dirigentes, no están estudiando concienzudamente la información que tienen enfrente de ellos. Todo eso está cargado de una serie de conflictos dentro de la iglesia que a la final se representan con esta clase de actividad. Y eso pasa en ciclos dentro de la iglesia. Como pueden ver y pueden estudiar, este versículo se va a tomar un poco de tiempo debido a que hay mucha información. Dentro de este versículo nada más hay una cantidad tremenda de información. No podemos simplemente leerlo y llegar a la simple conclusión de lo que estamos leyendo, porque cada palabra está cargada con un significado extraordinario. Tenemos que saber, porque nosotros nos estamos remontando 2000 años atrás, tenemos que saber cómo pensaba esta gente y qué era lo que se trataba de transmitir. Aquí lo que tenemos es que primero debemos entender por qué contiene estas cosas y cuál es el trasfondo de las mismas, y para que esta información nos ayude a entender el impacto de este mensaje que tiene para nosotros hoy en día, es necesario indagarla. Y recuérdense que nosotros estamos separados por tanto tiempo de ellos y las costumbres son diferentes, los idiomas son diferentes. Hay muchas cosas que no son similares a la de nosotros, pero otras sí que las podemos entender como seres humanos. Solo sabemos lo que contiene esta breve porción de la condenación. Yo lo que quiero que vean ahorita es este mapa. Aquí tenemos esta famosa iglesia de Sardis. Como pueden ver, comenzamos con Éfeso, y hemos dado la vuelta así, que ahora llegamos a Sardis, que está entre estos dos ríos de aquí, en lo que se conoce hoy en día como Turquía. Esta zona se conoce como Turquía, es una zona muy rica en historia. Yo les hablé de los generales de Julio César, y esos generales, los selúcidos, son los que se poseen de esta zona de aquí, pero también tenían punja en Sardis llegaban a los selúcidos y también llegaban los del general que estaba al norte del imperio. Es muy rica, contiene mucha información, y yo lo que estoy tratando de sacar las partes más interesantes para que nosotros podamos entenderla. La carta a Sardis es la quinta carta escrita a las siete iglesias que están ubicadas en esta provincia occidental del Asia Menor, conocida como Turquía. Y estas ciudades no están separadas por grandes distancias, pero sí están separadas por un terreno difícil, como pueden ver. Las comunicaciones que tenía era por la parte baja de entre las montañas. La gente caminaba por abajo y de esa manera podía llegar, sobre todo los ríos. Cada ciudad esta está muy cercana a un río debido al agua, o lagos. Si no hay agua, no hay vida. Eso era una de las características de los pueblos de esa época. Y hoy en día en todas partes del mundo es igual en ese sentido. Están bastante cercanas las unas a las otras. Y como vamos a ver, Sardis se encuentra a unas 40 millas de sus vecinos, los cuales nos hacen saber que la cultura básica de estas iglesias era muy similar. Siempre, ustedes saben que en ciertas partes se producen ciertas cosas en ciertas partes. Hay comercio entre los dos, intercambio de necesidades básicas, y por eso estas costumbres se llevan de un lado para otro. Lo que tenemos en iglesias es que hay una presencia judía. Hay sinagogas en cada una de estas iglesias. Eso se debe a la diáspora que hubo antes, aproximadamente 200 años antes de que esta carta se escriba. Entonces había la presencia judía, y ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo va y él habla de los templos judíos, de las sinagogas que se habían edificado en esos lugares, y era ahí donde él argumentaba el caso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que una cosa es interesantísima. Pablo no entraba diciendo que soy cristiano, porque no existía eso en la época de Pablo. Quiero que sepan que él simplemente descubre que el Mesías judío es Jesucristo. Él simplemente habla del Mesías. Él le está diciendo, yo les voy a presentar a ustedes el Mesías judío. Pero no está hablando del cristianismo. No, porque todavía no tenía ese nombre. En la iglesia primitiva no se conocía eso. Eso viene más adelante. Más adelante que era cristiano. Se le da el nombre de la cristiandad y al cristianismo. Pero cuando Pablo recibe a nuestro Señor Jesucristo y se da cuenta que Él es Dios, él queda plenamente convencido con la evidencia tan importante que se le presenta de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Mesías. Y él sale a las sinagogas no a hablar de una religión foránea o extraña. Él está hablando del Mesías. Él está hablando a los judíos de su Mesías. ellos querían evidencia adicional, y eso es lo que él, en eso brillaba el apóstol Pablo, que les daba una cantidad de información porque era letrado en los asuntos del Antiguo Testamento, estudiado bajo Gamaliel. Él podía presentarles un caso verdaderamente fuerte y por eso tanta gente venía a él. Ahora, más adelante damos cuenta que él es el apóstol de ¿quién? No de los judíos, sino de los gentiles. Porque lo que pasaba es que él, como conocía tanto, me parece a mí, de las cosas de los judíos, él cada vez que les hablaba a los judíos, se las ponía de color azul. Ellos tenían, o aceptaban o le hacían la guerra a muerte. Era más difícil para él debido al conocimiento que tenía, y por eso es que a la final llega a ser el apóstol para los gentiles, los que no son judíos, en otras palabras. Ahora, lo que les trato de decir de todo esto es que aquí hay algo muy interesante. Sardis, por ejemplo, tenía un templo a Artemisa, al igual que lo tenía Éfeso. Y también había una gran influencia de Sibilia hacia el misticismo. Y esto dominaba la parte del mundo antiguo. Estos son dos dioses del panteón que se conoce pues como griego. El panteón griego que viene de esta porción de aquí arriba. Cuando Alejandro Magno baja de Macedonia y Grecia, él ocupa toda esta zona y todos sus generales traen junto con ellos todas estas clases de dioses para la adoración de ellos. Y contra ese trasfondo es que él va a hablar. Lo que les trato de decir es que cada una de estas congregaciones tenía una gran cantidad de cosas en común, y lo que hacen estas evaluaciones es enfatizar estas tendencias que ellos tienen. Son utilizadas como patrón de las tendencias para todas las congregaciones de ahí en adelante a través del transcurso de la edad de la iglesia. O sea que no es que una sola iglesia, por ejemplo, que esta iglesia se parece a una nada más. No, puede tener tendencias que se expresan en las diferentes siete iglesias. Para nosotros sería extraordinario que fuera una de las iglesias que recibe la comendación, nada más, si no recibe condenación, porque están apegados a la palabra de Dios, están creciendo espiritualmente, están verdaderamente conociendo lo que es Dios y no están entrando en la religión. ¿Qué es la religión? Como les he hablado anteriormente, es la carta principal de Satanás para hacer desastre y para atrapar el alma del individuo bajo un sistema de ganancia propia. La persona va a trabajar para presentarse a Dios aprobado por sus propias obras. Y así no es, porque cae de la gracia. Todo lo que tenemos nosotros viene a través de la gracia. Nada, aquí no, ninguno de nosotros se puede dar de gran cosa que mira lo que Dios está haciendo. No, lo tienes porque la gracia de Dios te lo dio. Y tú, a saber tus ojos, lo has visto. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí simplemente hay personas que ven al Señor y lo persiguen al Señor. Lo quieren saber más de Él. Nos permite ver esto que nuestro Señor Jesucristo va a enfatizar durante el transcurso del tribunal de Cristo, el asunto de lo que evalúa en esas iglesias. Recuérdense que tenemos un juicio de apelación que se está llevando a cabo a través de la historia humana. Este juicio de apelación es importantísimo porque nosotros podemos estar al lado de los ganadores, podemos ser llamados por la fiscalía, que es Jesucristo, o por la defensa, que es Satanás. Recuérdense que Satanás está apelando su caso, y como abogado defensor de su propio caso, él va a llamar a los creyentes, a los cristianos que no están creciendo espiritualmente, que están involucrados en las cosas del mundo, que se han olvidado de las cosas de Dios, como testigos de él. Ah, tú tienes esto creyendo en ti, déjame enseñarte el comportamiento que tiene. Tienen ese comportamiento porque no han conocido las cosas de Dios, porque se han rechazado a conocerlas, están muy metidos en el mundo, haciendo las cosas del mundo, pensando que van a sacar grandes cosas del mundo y en realidad no van a sacar nada, se acaba el tiempo y todas las cosas que ellos pusieron en el mundo se desvanecen. Recuérdense, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. El que atesora la palabra de Dios es el que le rinde pleitesía al Todopoderoso. Ahí es donde el Señor Jesucristo le da la comisión de escribir el libro de Apocalipsis a Juan. Me estoy refiriendo a la isla de Patmos, que queda un poquito más adelante de aquí, cuando estaba Juan bajo prisión por el emperador Trajano. Se recuerda que él fue expulsado a esta isla, y es ahí donde él recibe toda esta información, que es el emperador Domiciano, no Trajano, donde él recibe toda la información y la distribuye por medio de ángeles, no de mensajeros humanos ni por medio de los pastores. Eso es algo interesantísimo porque lo hemos estudiado ya profundamente y nosotros vemos que la palabra ángelos nunca se utiliza ni en la Biblia ni en literatura fuera de la Biblia como pastor. No se utiliza ninguno de los aspectos de un pastor. Como mensajero sí se utiliza, pero les voy a explicar eso un poquito más adelante. Toda esta información es revelada al apóstol Juan mientras estaba exilado en esta isla de Patmos, donde ese emperador, en el transcurso de la persecución cristiana, lo había enviado. Y fue ahí en donde, un domingo por la mañana, de repente escuchó esa fuerte voz, se dio vuelta y vio al Señor Jesucristo, y en esa ocasión se le reveló, y Juan lo describe tal cual como lo vio, y esa parte la vimos en el capítulo número 1. Es ahí donde Juan nos deja saber las cosas que había visto, o sea, los eventos transcurridos en la isla de Patmos, y eso lo cubre en el capítulo número 1, y después las cosas que son, refiriéndose a la operación de la iglesia durante el transcurso de la edad de la iglesia, son las cosas que son, y después vemos las cosas que van a ser. Esos son los eventos escatológicos o eventos futuros que van a llegar, que estamos muy cerca de ellos de paso, pero tienen que transcurrir ciertas cosas antes de que eso se ponga en vigencia. Esas cartas a las 7 iglesias se encuentran en los capítulos 2 y 3, y después las cosas que han de venir son los eventos futuros que no comienzan a tomar lugar, sino hasta después de que la iglesia sea arrebatada para ir al Señor. Y después de eso comienza la tribulación, y ese proceso cubre los capítulos 4 al 22, todo el resto del libro de Apocalipsis. Nos va a dar una información muy interesante el día de hoy acerca de qué se trata el libro Apocalipsis. Y si se memorizan tres cosas, ya saben de qué se trata el libro de Apocalipsis. O sea, el contenido completo del libro de Apocalipsis. Pero yo creo que eso va a ser en la segunda clase. Bueno, entonces ya hemos visto el papel que juegan los ángeles en la Biblia. Y eso lo hicimos debido a que la primera declaración contiene un ángel. La primera. Vimos cómo la rebelión angélica que está en el trasfondo de la historia humana se lleva a cabo. Y que en la escritura la historia humana está directamente relacionada a esta rebelión angélica que tomó lugar en la eternidad pasada, antes de la creación, en Génesis 1, y ese es el motivo por el cual los ángeles juegan un papel especial en relación a la historia humana. Es más, un papel vital porque se trata de los ángeles. Los ángeles están siendo enseñados de una manera que solamente la pueden entender a través de la raza humana. Y se habla de la justicia de Dios y de cómo el ser humano le hace caso o no le hace caso a Dios después de haber creído en él. Y esto es interesantísimo para los ángeles porque a los ángeles a nosotros nos ven como nosotros podemos ver una oruga o un gusano. Así de pequeñito nos ven a nosotros. Porque nosotros somos inferiores a ellos, lo que pasa es que tenemos la capacidad para pensar que nos dio Dios. Pero en el intelecto nosotros somos como un animalito enfrente de ellos. Y ellos se quedan atónitos de ver que ese animalito por su propio libre albedrío de ese caso todopoderoso. Ahora, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos un grave problema, que es que estamos en este cuerpo de corrupción, que es un cuerpo hecho de las químicas de la tierra. Los ángeles no, los ángeles están fuera del tiempo y del espacio, fuera de las químicas creadas por Dios. Son ángeles de luz, son ángeles especiales. Y se dan cuenta que con una criatura inferior, híjole, los ángeles los apantallan a los ángeles, completamente. Y esa es la única manera que lo pueden aprender. Aparentemente ellos tienen algo, un intelecto grandísimo, pero nosotros nos rascamos la cabeza y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Satanás o Lucifer tiene un intelecto tan enorme como criatura se quiera dar hasta las de Dios? No es posible. O sea, ¿dónde está tu inteligencia? ¿A dónde se fue? Pero también vemos esto con los líderes del mundo, que se convierten en tiranos porque lo hacen separado de Dios. Entonces creen gran cosa y que ellos van a conquistar y que van a llenar y que van a tener y que van a hacer. Y resulta que no lo van a hacer. Lo vas a hacer por un transcurso de tiempo, pero va a servir los dictámenes de Dios Todopoderoso. Él te va a utilizar a ti haciendo lo malo por tu propio libre albedrío para que todo opere para bien. Es perder el tiempo hacerlo de la otra manera. Es aparente que algo tomó lugar que pospuso la ejecución total de la sentencia de Satanás y los ángeles dictada por Dios en la eternidad pasada. Recuérdense que los ángeles estaban presentes cuando Dios crea el tiempo y el espacio. Y, claro está, si hace la creación del ser humano para demostrarle a Satanás la validez de la justicia de Dios y el amor de Dios. Él trata de impugnar el carácter de Dios, trata de decir que Dios es injusto, que cómo es posible que un Dios amoroso pueda hacer lo que hace, etc. Por eso es que la raza humana es creada. Ahora, en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al lago de fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Aquí, a través de este versículo, nos podemos dar cuenta de que ya la condenación de Satanás está dictada. Incluso, Dios no dicta sentencia sin antes preparar lo que tiene que ser para la persona. En el caso de esta criatura, para él y todos sus séquitos, ya tiene preparado el lago que arde con fuego. Preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, 33% de los ángeles que se separaron de Dios debido a que este hombre con su intelecto superior los engaña a ellos. O sea, son engañados siendo criaturas superiores a nosotros, son engañados. El engaño cabe en todos los niveles. Como pueden ver, Satanás se le conoce como el engañador. ¿Por qué todavía no se ha llevado a cabo la sentencia? De eso se trata este libro Apocalipsis. Estas cartas que se emiten a las siete iglesias tienen que ver con este asunto. y les está diciendo a la iglesia, mire, aquí va a transcurrir un periodo de tiempo, ustedes van a expresar esta clase de actividades, van a tener esta clase de resultados, y yo les estoy advirtiendo a ustedes por medio de estas cartas, de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a juzgar a todas las personas, va a juzgar también a los creyentes, no para condenación, sino para evaluación, para que reinen con Él, o sufran la pérdida de las recompensas que tenía Él preparado para todos sus hijos, todos los que son elegidos. Recuérdense que todo el que nace en la faz de la tierra es seleccionado para estar en el conflicto angélico. Y de los seleccionados hay personas que van a creer, esos son los escogidos, los elegidos se llaman. Y de los elegidos solamente va a haber un puñado de personas entre los elegidos que crecen y llegan a la madurez espiritual para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que reinan con el Todopoderoso. Este versículo nos deja saber que Dios ya preparó ese lago de fuego eterno para Satanás y sus ángeles. La pregunta es, ¿por qué no están ahí el diablo y sus ángeles? ¿Cuál es el motivo? La Escritura nos da pistas de lo que está pasando con este asunto. Y sabemos que Satanás ha retado a Dios y por eso tiene el nombre del acusador o abogado, Satanás, y la palabra sacada de la corte del mundo antiguo. Satanás está retando el veredicto de Dios y reta a Dios de maneras diferentes, pero todas están unísono y también pueden ser resumidas como un reto al carácter de Dios. La inteligencia de Satanás es enorme. Nosotros, ninguno de nosotros, pero ninguno de nosotros puede con Satanás. De la única manera que nosotros podemos ponerle un par a Satanás, porque él nunca nos dice que ataquen a Satanás. Nunca. La Biblia nos dice reprenda a Satanás. Ahí no está. Lo que sí te dice es que te mantenga firme con la palabra de Dios. Eso sí nos dice, porque nosotros no podemos. Pero la palabra de Dios sí. La verdad absoluta de Cristo sí. Cristo es la verdad absoluta. Y si tú tienes la verdad absoluta, que llega a ti cortesía de las clases de Biblia, porque estás conociendo la palabra de Dios, sí puedes aguantar la flecha de los dardos del maligno. Porque estás completamente aferrado a la palabra de Dios y tienes una, que se llama esa coraza de fuego alrededor tuyo, donde no penetra eso, a menos de que tú salgas. Y eso también él puede hacerlo porque te tienta a salir de comunión con el Señor. Dios le ha dado una oportunidad para probar su posición basada en su propia mentalidad, habilidad, para demostrar que él puede manejar las cosas de la creación igual o mejor que Dios. Entonces Dios le dijo, sí, muy bien, voy a crear estos seres. Y claro, ¿a quién gobierna el mundo en estos momentos? Satanás. Él trata, ¿se recuerda la carta que le leí de la señora Kelly Tappen? Que todavía en la edad de la iglesia no se va a lograr este gobierno mundial, no se puede hasta que la iglesia sea arrebatada, quitada en medio, hasta que el que detiene, que es el Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, porque somos la iglesia, sea sacado. Sí se va a revelar el hombre de perdición, ahí sí va a haber ese gran problema que hemos venido mencionando y estudiando. Dios le da la oportunidad a él para que él demuestre eso, y por eso es que Dios está demostrando a través de la historia humana que una criatura, sin tomar en cuenta qué tan inteligente o capaz sea, puede hacer solo lo que Dios puede hacer. Y de la única manera que puede haber estabilidad o felicidad en la vida es cuando una criatura depende totalmente de su creador. ¿Sí pueden ver esto? Entonces este trasfondo nos hace a nosotros que de la única manera que nosotros tenemos la máxima felicidad es cuando estamos aferrados al Todopoderoso. Si lo haces por tu propia cuenta, las fallas que vas a tener van a ser grandes. Y estas fallas van a ser constantes. Y estas fallas son impresionantes en todo. Fíjense qué interesante esto. De la única manera que puede haber estabilidad es cuando la persona se apega al Todopoderoso. Y aquí tenemos que ya vimos la caída de Lucifer en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y después vimos el juicio de estas criaturas donde son condenadas al lago de fuego. Y después vemos un periodo de observación angélica durante el proceso del juicio de apelación. Y finalmente ahí va a ser donde la maldad va a ser extirpada y Satanás y sus ejércitos serán lanzados permanentemente al lago de fuego, al final del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un transcurso de tiempo que, si ocurre hoy en día el rapto de la iglesia, como puede ocurrir, ¿cuántos años quedan para que Satanás sea sacado? Si ocurre hoy. 1007, ahí está la respuesta. 1007. 7 de la tribulación y 1000 del reinado milenario. O sea que cuando ustedes escuchan que el mundo se va a acabar, que la bomba atómica, que nada, no se va a acabar nada. 1007 es lo mínimo que queda. Lo mínimo. Y eso es si hoy en día somos arrebatados al cielo. Eso es muy interesante saber porque, yo no sé, pues ustedes están bastante jóvenes, para recordarse de que hace unos 20 años atrás, se corría la voz de que la bomba atómica, que iba a haber una guerra y que iban a acabar con todo el mundo y que tenían que parar y la gente se paraba en protesta pues para parar esto de la bomba atómica que iba a acabar. No, 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 nada. Eso era mentira. Entonces cuando el cristiano conoce lo que es la verdad, se ríe de eso. No vamos a acabar nada. Eso lo controla Dios. Claro, está bajo el gobierno de Satanás, pero Dios, ya nosotros sabemos que Satanás tiene parámetros en los cuales él puede operar. Y de esos parámetros no puede salir. Porque en ese parámetro tiene que ver, tiene que estar el bien y el mal, las dos, la guerra que se hace entre el bien y el mal. Después de eso va a ser condenado y se cumple entonces la sentencia por el cual ha sido preparado el lago de fuego. Ahora, no solamente va a ir Satanás con todos sus séquitos, sino también van a ir los seres humanos que siguen a Satanás y rechazan las cosas de Dios. Ahora, si un creyente, después de haber creído en el Señor Jesucristo, rechaza las cosas de Dios, ¿termina aquí también? No puede, porque ya ha sido redimido. Va al reino de los cielos. Lo que pierde son todas esas grandes recompensas que Dios tenía preparado para él. Pero no puede perder su salvación, porque la salvación no se puede perder, porque es un regalo de Dios. Fíjense cómo esto se va enhebrando para que nosotros podamos ver esta alfombra, esta foto que se va haciendo a través de toda esta información. Cuando llegamos a esta sección, y hacemos la pregunta de por qué están reveladas estas cosas a las siete iglesias, nos damos cuenta de que hay un propósito grande. El asunto es que todas esas cosas nos hacen dar cuenta que el Señor Jesucristo lo revela todo en el libro de Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos para que nosotros entendamos cuál es la vista global del plan de Dios. Entendemos la vista global, de la vista global tenemos que entender el plan que tiene individualmente para cada uno de nosotros. Entonces nosotros caminamos con una sabiduría impresionante y somos mucho más difícilmente llevados al error, porque conocemos la verdad. Eso nos permite a nosotros estabilizarnos durante el transcurso de las situaciones políticas que son adversas. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás en el plan de Dios. Aquí no va a pasar nada si Dios no lo permite. Tú sabes que vas a ser bendecido individualmente por Dios si tú estás creciendo individualmente, estás conociendo la palabra de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y Dios no puede negarse, no puede mentir. Ahora también te dejan saber lo que pasa globalmente, pues que en el río de las circunstancias de la historia humana estés tú metido con todos los peces y todos los camarones, pero a ti particularmente vas a tener una bendición, no importa hacia dónde se dirija el caos de la historia. Eso es muy interesante, que nosotros tengamos esa habilidad de poder ver eso, solamente viene del Todopoderoso. Pero el asunto es que todos estamos en la misma barca. Aquí todos somos seres humanos y aquí todos pasamos por la historia, especialmente en nuestra vida, en lo que concierne al tiempo que nosotros estamos aquí en la faz de la tierra. Puede ser mucho, puede ser poco, pero ahí le vamos. A Juan se le deja saber que envíe no solamente una carta a las congregaciones, sino siete copias completas del libro total del Apocalipsis. O sea, que le está enviando la carta y después se la mandó. No, él hizo siete copias y fue mandada por siete diferentes mensajeros. También notamos que no solo están dirigidas a las siete iglesias, sino también a esos testigos angélicos cuyo papel es el de funcionar como un reportero de la corte moderno. Y, claro está, que escribe todo el proceso y la evidencia presentada tanto por la fiscalía como por la defensa. Eso es lo que hace escribir toda la evidencia presentada. Deja saber a través de todo eso que Jesucristo es justo, es fiel con todas las congregaciones y también enseña en un sentido que actúa como un alguacil, este ángel. O sea, que tiene el papel de escribir como mecanógrafo de la corte, también el papel de alguacil, que hace llegar a las personas enfrente y los retira, también tiene el papel de llevar a cabo la sentencia de la corte, o de bendecir también. O sea, tiene varias funciones, depende del contexto de lo que se trata. Trae testigos a la corte, etc. Los ángeles funcionan de esta forma a través de toda la historia. Y ese es el motivo por el cual hicimos este estudio de la palabra ángel. ¿Se recuerdan del estudio que hicimos? Fue largo. Yo sé que todo se les quedó grabado porque se lo veo en la cara. Que sí, cómo no, angelología, ¿verdad? Sí. Aquí vemos que esta palabra se utiliza en la Biblia para designar un mensajero humano, pero el uso de mensajero humano es poco común en la Biblia. Como mensajero humano. Es poco común. Y en el Nuevo Testamento es utilizada 6 veces como mensajero humano, y 3 de estas describen a Juan el Bautista como mensajero que precede la venida del Mesías, y las 3 veces que ocurren se encuentran una en Mateo, una en Marcos y otra en Lucas, o sea, los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y todas están relacionadas a una cita de Malaquías, que está relacionada al papel que juega Juan el Bautizador, el Bautista, como mensajero del Mesías. Básicamente es un vocero de que ahí viene el Mesías. O sea que no está actuando en un papel de profeta, sino simplemente está presentando, mire, este es el que yo les hablaba, este es. Se lo está presentando a ellos como el Mesías de Israel. Recuérdense, esto es muy interesante porque nosotros tenemos en nuestra mente la demarcación de cristiandad y judaísmo. Nosotros somos cristianos, ellos son judíos. En esa época no había nada de eso. Cuando Pablo caminaba no había iglesia católica, no había iglesia universal. Simplemente él hablaba del Mesías. Pero él no venía a los judíos a la sinagoga a decirles a ellos que yo soy cristiano. No. Él decía que este es el Mesías y se lo presentaba. Y le daba evidencia contundente y después de eso también lo hacía con los gentiles. Como pueden ver ustedes, todo esto es bien interesante, todo esto se va uniendo para que nosotros podamos tener un entendimiento mayor de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Es muy interesante, cuando sabes el final, y sabes el principio, y sabes lo que hay en el medio, y sabes cuál es la política de Dios, cómo funciona su integridad, cuál es su justicia, tú te das cuenta que tienes un Dios que verdaderamente es impresionante, que cumple exactamente todo lo que dice. Él tiene suficiente omnipotencia para llevar a cabo todo lo que te dice en la Biblia. Todo sin excepción. Ese dicho que tenemos nosotros de que, bueno, el que a buen árbol se acerca, buena sombra le cae. Y nosotros tenemos, si yo fuera el hijo de fulanito, me fuera muy bien. Eres el hijo de Dios Todopoderoso. Cuéntame qué también te va a ir. Lo que te pasa es que le haces caso a tu padre. Si le haces caso a tu padre, él es el dueño de todo. Mira, nosotros como padres queremos bendecir a nuestros hijos. Pero si nuestros hijos no desobedecen a nosotros, y nos tratan mal, y hacen lo que le da la gana, teniendo lo que nosotros le podemos dar, no se lo damos. Porque ¿cómo te voy a dar yo para que tú me insultes a mí, me trates mal a mí, me dejes a mí, me hagas lo que me haces a mí? Yo soy tu benefactor. Yo hago todo lo que puedo para darte todo lo que tengo. Pero yo lo único que quiero es que me hagas caso en lo que yo te digo, porque yo quiero lo mejor para ti. El amor de madre, el amor de padre es algo impresionante. No existe tal cosa. Lo más cercano es el amor que tiene Dios por nosotros. Un amor completamente... Todo esto es... Fíjense ustedes que cuando nosotros llegamos a saberlo y lo comparamos con los eventos humanos y lo comparamos con el amor humano y sabemos que Dios es todopoderoso y que tiene toda la potencia para llevar a cabo todo lo que dice y es omnisciente, sabe del principio del fin. Si Él sabe lo que va a pasar mañana y te está dando información a ti para que hagas lo que Él quiera para que mañana te vaya bien, ¿qué va a hacer? ¿Lo que te da la gana? ¿Te va a ir bien si haces lo que te da la gana? No. Cuando llegas a un punto, aquí hay 10.000 avenidas. Y estás aquí, ahí, puedes ir por aquí, 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 por todos esos lugares. Y Él te dice, ve por aquí. Ve por aquí. Y eso tú yo hago lo que me haga y te vas por aquí, ahí te metiste en el lío. Te metiste aquí, te fuiste al lío. Te metiste aquí, te fuiste al lío. ¿Dónde te metes? Es un lío, a menos que vayas por aquí. Aquí está la bendición de Dios. Y tú vas a decir, qué bendición, qué maravilla. Llegas a un punto de crecimiento espiritual que tú abres tu boca para decir, Dios, qué lindo sería que yo hiciera esto. Y cuando menos lo ves, ahí está. Dios te lo está entregando en tus manos. Ahí es donde te quedas bien convencido de que nuestro Dios es lo máximo que hay. Lo que es de estas cartas es cementa en nosotros la política divina, la justicia de Dios, lo que Él tiene para nosotros y lo que nosotros podemos hacer para obtener lo que... Es más, fíjense, cuando nos dice esto de aquí, nos está diciendo, nosotros vemos a través de nuestro caminar, fíjense, a ver si se mantienen esto en su mente, si no se llevan nada más hoy, llévense esto. Nosotros como seres humanos estamos caminando en una línea de tiempo y nosotros vemos de aquí adelante. Lo de atrás ya pasó, a lo pasado pasado. Pero estamos viendo el futuro nada más. Y como futuro, hoy estamos viendo hacia arriba. Ya cuando conoces a Dios estás mirando hacia arriba. ¿Sabes lo que es Dios? Algo extraordinario. Tú solamente puedes ver del punto de vista donde te encuentras. No puedes ver de otro lado menos de que alguien te lo diga. Lo que Dios hace es que Él te deja saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te deja saber lo que va a pasar en el futuro. Te lo deja ver desde este punto de vista. Aquí estás tú y Él te dice, mira, piénsalo así. Piénsalo así. Piénsalo como te lo estoy diciendo. Cuando Él hace estas evaluaciones, te está diciendo, esto es lo que va a pasar. Eso lo que te está haciendo es que te está dando las avenidas. Lo mismo que cuando nosotros hacemos en un restaurante, dan una... Le llaman maze. ¿Cómo le llaman eso en español? Como un laberinto. Un laberinto. aquí tienes el laberinto hace así, te metes por aquí, te metes por allá, y hay cuatro entradas, y este te meto por aquí, y este te meto por allá, y aquí es al final. Entonces tú tratas de llegar por aquí, nada, te metes a un callejón sin salida, tienes que regresarte, luego vas por otro y vas subiendo así. Pero ¿qué pasa si comienzas de aquí para atrás? Ahí luego llegas, ¿verdad? Porque hay un solo camino para llegar. De adelante para atrás, un solo camino. Eso es lo que te hace Dios. Dios te da la salida del laberinto de la vida. Y te dice, mira, eso es lo que va a pasar. Sígueme a mí, te va bien. Ahí tienes las llaves del éxito rotundo. ¿Qué va a pasar? Vas a perder el tiempo entonces tirando por aquí a tu manera. Miren, en el laberinto de Dios no hay una sola avenida, hay 10,000. Estamos poniéndola poquito. Te vas a meter por cualquiera de esas, ¿cuándo le vas a pegar? Pero cuando vienes aquí, ya no pierdes el tiempo con tonterías. Ahora vas directo al grano. Yo, esto es lo que necesito, esto es lo que voy a hacer. Lo voy a ver desde el punto de vista de Dios, no del punto de vista humano. Si tú lo ves desde el punto de vista humano, este es el punto de vista humano, este es el punto de vista divino. Tú tienes que escoger entonces cuál de los dos prefieres. Pero desde el punto de vista divino, decís, ¿garantizado por quién? Por Todopoderoso. Lo que va a pasar es que lo vas a amar, y Él hace que todas las cosas operen para bien para los que los aman. Ya tienes todo hecho. Ese es el motivo por el cual Él nos da toda esa información acerca de lo que son las iglesias y lo que va a pasar. Para que tengamos una, con toda la claridad de la palabra de Dios, veamos exactamente de qué se trata. Que no perdamos el tiempo con las cosas del mundo ni ser engañados, porque para entrar aquí te engaña Satanás. Te la pone bonita aquí a la esquina. Pero bien lindo te lo pone aquí. Y cuando dices ahí, ya te metiste en el lío. Ya le metiste 2 años, 3 años a esta, la persecución de esto. No me funcionó, voy a regresar otra vez al comienzo para ir otra vez. Y Él te la pone bonita, en cada una de esas te la pone bonita. Hay algo que te gusta a ti, ahí te lo pone para que lo veas. Ah, lo voy a perseguir. Como el bebito metiéndote en el problema y después llorando porque no te salió, perdí todo mi tiempo y me engañaron y me todo eso. Eso es lo que pasa con los perdedores. Los perdedores siempre se están quejando. Los perdedores siempre se quejan porque nunca le dan. Y no se frustran. ¿Qué pasa si pierdes todo el tiempo? Te frustras. ¿De qué sirve la vida? No vale para nada. Oye, pero si Dios se la está poniendo como lo tiene que hacer, ¿le vas a hacer caso? ¿O todavía sigues? No, mi plan es mejor que el tuyo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga hartando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas de tu punto de vista. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.